Es julio de 1762.
Un momento que cambiaría la historia de Europa, desde luego.
Totalmente. Imaginemos la escena. Una joven alemana, que ni siquiera rusa de nacimiento, se planta frente al imponente cuartel del ejército imperial en San Petersburgo.
Sola y sin recursos.
Exacto. No tiene dinero propio, no tiene un derecho legal legítimo al trono, y para colmo, su marido es nada menos que el zar de todas las Rusias.
Que se dice pronto.
Ya te digo. Sin embargo, a ver, en cuestión de días, ese zar está muerto. Y esta joven extranjera se convierta de repente en la dueña absoluta del país más grande de la Tierra. Vale, vamos a desgranar esto porque...
Es que es fascinante.
¿Cómo se orquesta semejante robo político? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en las fuentes biográficas y en los registros históricos para intentar entender el asombroso ascenso de Catalina la Grande.
Y bueno, el objetivo de hoy no es simplemente repasar una lista de fechas o una cronología de la realeza.
Claro, no queremos aburrir a nadie.
Para nada. Las fuentes biográficas que tenemos sobre Catalina nos obligan a mirar mucho más allá de ese típico mito de los vestidos lujosos o los chismes de alcoba. Estamos ante una figura que dominó por completo el siglo XVIII.
Una mujer súper compleja.
Sí, sí, sí. Una mujer que abrazó las ideas de la Ilustración, que se carteaba con los filósofos más progresistas de su tiempo, pero que simultáneamente lideró un imperio con una brutalidad y un pragmatismo implacables. Es una dualidad, fíjate, totalmente fascinante.
Para entender esa maquinaria mental, creo que tenemos que rebobinar un poco. Porque, a ver, nadie nace sabiendo cómo derrocar a un imperio de la noche a la mañana.
Desde luego que no. Hay un proceso de aprendizaje previo.
Las fuentes nos hablan de una joven llamada Sofía Augusta Federica. Ella fue criada en un principado alemán menor, muy secundario. Y bueno, su educación fue bastante poco convencional para lo que se esperaba de una princesa de la época.
Se salía del molde por completo.
Sí, se la describía como una joven rebelde, un poco chicalecha, llena de energía. Y, o sea, le importaba muchísimo más aprender a manejar la espada y estar activa que, no sé, las etiquetas formales de la corte.
Pero claro, el verdadero giro de guión en su vida no vino del ejercicio físico, ¿verdad?
Qué va, qué va. El verdadero punto de inflexión fue puramente intelectual. Y las fuentes marcan que ocurrió en el año 1754.
Ese año es clave. Las notas biográficas detallan que Catalina leyó los anales del historiador romano Tácito.
Ojo con Tácito, ¿eh?
Es que ella misma dejó escrito que esa lectura provocó una auténtica revolución en su cabeza. Tácito, a ver, no escribía sobre mundos ideales ni utopías, él escribía sobre la Roma imperial y desnudaba toda la hipocresía, la crueldad y la mecánica más cruda del poder.
Básicamente, Tácito le instaló un nuevo sistema operativo mental, ¿no? Como para poder sobrevivir en la corte.
Le dio la clave fundamental para navegar la política. Comprender que los seres humanos rara vez actúan por esos ideales nobles que pregonan en público.
Claro, siempre hay algo detrás.
Exacto. Actúan movidos por motivos profundamente egoístas y por intereses ocultos. Esa lectura le arrancó de cuajo cualquier ingenuidad política que pudiera tener.
Y le hacía mucha falta perder esa ingenuidad.
Totalmente. Empezó a ver las interacciones en la corte rusa no como simples eventos sociales, sino como un tablero de ajedrez gigante, donde cada pieza buscaba su propio beneficio.
Y menos mal que desarrolló esa adicción tan táctica, porque el rey negro de ese tablero era su propio marido, Pedro III.
Menudo personaje.
Madre mía. Leyendo los testimonios de la época, de verdad parece que el hombre era un desastre andante. Tanto a nivel político como personal.
Era insoportable.
Es que hay anécdotas flipantes, como que organizaba simulacros militares con los sirvientes a altas horas de la madrugada, dentro de la misma habitación donde Catalina intentaba dormir. O sea, es casi cómico si no fuera trágico.
Al llegar al trono, cometió errores estratégicos que eran imperdonables para un zar.
Sí, lo de Prusia fue tela.
Sentía una devoción casi infantil por Prusia y por su rey, Federico el Grande. Y, a ver, el detalle crucial aquí es que Rusia acababa de pasar años luchando una guerra sangrienta precisamente contra Prusia.
Claro, el ejército ruso estaba indignadísimo. Era una bofetada en la cara a sus propios soldados.
Además de eso, Pedro comenzó a confiscar tierras de la Iglesia ortodoxa y a menospreciar sus ritos públicamente. Es decir, estaba alienando de golpe a los dos pilares fundamentales del Estado ruso.
El ejército y el clero.
Exactamente.
Y mientras él hacía todo mal, Catalina jugaba sus cartas a la perfección. Las fuentes muestran a una alemana de nacimiento esforzándose al máximo por aprender ruso, convirtiéndose fervientemente a la religión ortodoxa y cultivando precisamente las alianzas que su marido se dedicaba a dinamitar.
Estaba preparando el terreno de forma magistral.
Lo que nos lleva a esa mañana de julio de 1762. Apenas 6 meses después de que Pedro asumiera el poder oficial, Catalina se entera de que la red de conspiradores que ha estado tejiendo ha sido descubierta.
El reloj empezaba a correr en su contra.
Sí, sí, han arrestado uno de sus hombres de confianza.
Era el momento verdaderamente crítico. Si esperaba un solo día más, terminaría en una prisión oscura o directamente ejecutada. Y la logística de ese golpe de Estado es sencillamente brillante.
Es que no se esconde para nada.
¿Qué va? Catalina se viste con un uniforme prestado de la Guardia, apela directamente al sentimiento nacionalista ruso del regimiento Izmailovsky y se presenta allí.
Sola, ante los soldados.
Y no se presenta como una usurpadora ambiciosa, sino como la salvadora de Rusia, la única que puede proteger al país frente a un tirano loco que pretendía vender la patria a intereses extranjeros.
Es la versión del siglo XVIII de, no sé, una OPA hostil en el mundo corporativo moderno, ¿verdad?
Es una analogía perfecta.
Te presentas en la sede principal con un traje impecable, te ganas el apoyo de la junta directiva, que en este caso va armada hasta los dientes, argumentando que el actual director ejecutivo está hundiendo la empresa, y tomas el control.
¿Y en cuanto a ese director ejecutivo? ¿A Pedro III?
Uf, digamos que su paquete de indemnización fue bastante letal.
Un desenlace muy conveniente.
Ya ves, fallece 8 días después de perder el poder y la autopsia oficial determinó que la causa fue, atención, un cólico hemorroidal.
Madre mía.
En serio, tiene que ser la peor excusa médica de la historia de la humanidad para encubrir un asesinato político.
Una excusa que, por supuesto, nadie en las Cortes de Europa se creyó. Los historiadores hoy en día coinciden casi unánimemente en que fue estrangulado. Y muy probablemente por Alexei Orlov.
El hermano del amante de Catalina.
Exacto. Y uno de los arquitectos clave del golpe militar. Pero fíjate, lo importante de verdad a nivel estratégico es que, antes de morir, Catalina obligó a Pedro a firmar un documento formal de abdicación.
Claro, lo hizo todo legal primero.
Eliminó de un plumazo cualquier base legal a la que sus seguidores leales pudieran aferrarse para organizar una contrarrevolución. Fue muy meticulosa.
Y para que no quedara ninguna duda de quién mandaba realmente en el país, organizó una coronación espectacular. En las fuentes hay un apartado entero, súper detallado, sobre la gran corona imperial de Rusia.
Una auténtica obra de arte.
Sí, la que le encargó al famosísimo joyero Jeremy Pausier. Y ojo, porque esto no era simplemente presumir de riqueza para salir bien en el cuadro.
Para nada. Era una poderosa herramienta de propaganda geopolítica. El diseño de esa corona constaba de 2 gigantescas semiesferas engarzadas con, bueno, miles de diamantes.
Una locura de joyas.
Una mitad era de oro y la otra de plata, divididas por una guirnalda brillante. Este diseño bizantino representaba explícitamente los imperios romanos de Oriente y de Occidente.
O sea, un mensaje clarísimo.
Al ponérsela sobre la cabeza, Catalina estaba declarando ante el mundo que Moscú y San Petersburgo eran la tercera Roma, el centro absoluto de la civilización y del poder global.
Claro, el problema es que, a ver, la propaganda visual tiene un límite. Tienes la corona, tienes el poder absoluto, pero la realidad es que acabas de derrocar al líder legítimo y tu marido acaba de morir de manera sumamente sospechosa.
La sombra de la sospecha era alargada.
Muchísimo. Catalina necesitaba lavar su imagen internacional a la velocidad de la luz, sobre todo a los ojos de la élite intelectual de Europa, que eran los que marcaban la opinión. ¿Y cuál es su gran jugada? Convertirse en la abanderada de la Ilustración.
Fue un giro de relaciones públicas magistral. Inició una campaña de mecenazgo cultural sin precedentes en Rusia. Y no se trataba solo de coleccionar cuadros caros por capricho. Era una política de Estado estructurada.
Como la creación del Museo del Hermitage.
Eso es. Fundó lo que hoy conocemos como el Hermitage, que en su época llegó a albergar más de 38.000 volúmenes y miles de obras maestras del arte europeo.
Una barbaridad para la época.
Y no solo eso. Inauguró el Instituto Smolny, que marcó un hito histórico fundamental, al ser la primera institución estatal de educación superior financiada exclusivamente para mujeres en toda Europa. Quería proyectar, a toda costa, la imagen de una soberana moderna, guiada por la razón y por la ciencia.
Y tenía su propio jefe de prensa de lujo, que era el mismísimo Voltaire.
Nada menos.
15 años se pasaron intercambiando cartas de adulación mutua. Él estaba completamente embelesado. La llamaban la estrella del norte en sus textos.
Le hacía una publicidad impagable en los salones de París.
Totalmente. Pero lo que me parece realmente destacable de todo esto es que ella llevó esta devoción por la ciencia ilustrada a la práctica, asumiendo unos riesgos personales enormes, que es algo que no todo el mundo sabe.
Te refieres a la viruela, claro.
Sí, al tema de la inoculación de la viruela con este médico inglés, Thomas Dimmesdale.
Es que hay que ponerse en el contexto de la época para entender esto. La viruela en el siglo XVIII era, sin exagerar, una sentencia de muerte o de desfiguración espantosa. Y afectaba a todas las clases sociales por igual.
Reyes y campesinos caían igual.
Exacto. El método de inoculación de aquel momento, conocido como la variolización, no era una simple vacuna moderna esterilizada. Implicaba literalmente hacer un corte en el brazo del paciente sano e introducir pus infectado de un enfermo de viruela.
Puf, solo de pensarlo da escalofríos.
La tasa de mortalidad del propio procedimiento preventivo no era trivial. Era jugarse la vida.
O sea, si las cosas salían mal, la emperatriz y su único heredero morían en esa misma habitación, dejando al inmenso imperio ruso sumido instantáneamente en una guerra civil por la sucesión.
El riesgo calculado era enorme, es cierto. Pero Catalina entendió que la única manera de convencer a un campesinado supersticioso que estaba aterrado por la enfermedad era predicar con el ejemplo desde arriba.
¿Y la jugada le salió redonda? ¿Funcionó?
Su supervivencia lanzó una masiva iniciativa de salud pública sin precedentes. Las clínicas de inoculación se abrieron por todo el vasto territorio. Y para el año 1800, las cifras oficiales mostraban que alrededor del 6% de la población rusa había sido inoculada.
Estamos hablando de casi 2 millones de personas.
Un logro administrativo y médico espectacular.
Vale, aquí es donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo, si me lo permites.
Adelante, dispara.
Porque, a ver, al leer todas estas maravillas ilustradas en las fuentes, me surge un conflicto interno gigante. Es fantástico debatir de filosofía con Voltaire, fundar museos y salvar vidas con vacunas experimentales. De acuerdo.
Pero intuyo un pero.
Un pero muy grande. No hay un nivel de hipocresía descomunal en que la llamen la gran campeona de la libertad intelectual en París mientras ella gobierna Rusia como una dictadora que concentra un poder absoluto y censura a cualquiera que la critique internamente.
Esa es la gran pregunta. Y esa tensión entre la teoría y la práctica es, de hecho, el núcleo mismo de su reinado. Catalina concebía lo que llamamos el despotismo ilustrado de una forma muy particular y muy pragmática.
¿Cómo lo justificaba ella en su cabeza?
Ella pensaba, sinceramente, que Rusia era demasiado vasta, demasiado compleja y poco desarrollada para ser gobernada de otra forma que no fuera mediante una autocracia centralizada fuerte. Sin embargo, también creía que esa autocracia debía regirse por un marco legal racional.
No gobernar a base de impulsos, quieres decir.
Exacto. Que no dependiera de la voluntad caprichosa del monarca de turno, como pasaba con su marido. Para intentar solucionar esto, en 1767 dio un paso audaz y convocó la Gran Comisión.
Reunió a 652 delegados.
De todos los rincones y etnias del imperio, sí.
Y les presentó el famoso Nakaz, la instrucción, que, leyendo los extractos, era básicamente un corta y pega de los textos más progresistas de Montesquieu y de Beccaria, promoviendo la igualdad teórica ante la ley.
Sonaba muy bien sobre el papel.
Pero, a ver, seamos realistas. ¿Cómo funciona operativamente un debate democrático con 650 personas en medio de una autocracia fuertemente militarizada?
La respuesta corta y sincera es que no funciona.
Ya me lo imaginaba.
Fue un experimento político muy ambicioso que chocó estrepitosamente contra la realidad sociológica rusa. Cuando esos delegados empezaron a debatir los principios ilustrados del Nakaz.
Especialmente la parte de los derechos, supongo.
Claro. En cuanto insinuaron otorgar ciertos derechos básicos a los siervos o intentar limitar los abusos crónicos de la aristocracia terrateniente, los nobles moderados se aterrorizaron por completo. Sintieron que perdían sus privilegios.
Y aquí es donde la lección de Tácito, de la que hablábamos al principio, vuelve a brillar con toda su fuerza.
El pragmatismo por encima de todo.
Catalina, al ver el pánico de los nobles, se da cuenta rápidamente de que su propia cabeza corre peligro. Ella sabe mejor que nadie que la misma guardia aristocrática que la puso en el trono puede sacarla de él con la misma facilidad.
Y no iba a permitirlo. Así que dejó que la comisión se disolviera de forma muy discreta, usando inteligentemente el pretexto de una guerra incipiente contra los otomanos.
oportuno.
Fue el momento exacto en el que Catalina aceptó plenamente que sus reformas ilustradas tenían un límite innegociable. Y ese límite era la tolerancia de la nobleza.
O sea, si gobernar guiada por la filosofía francesa significaba perder el trono y acabar como su marido, la filosofía pasaría inmediatamente a un segundo plano.
Sin dudarlo un segundo.
Fíjate, esa decisión marca el inicio de una dinámica de causa y efecto que me parece terrible. Al abandonar las reformas legales que habrían equilibrado un poco el sistema social, Catalina se vuelve totalmente dependiente del apoyo de la nobleza.
Era su único pilar de sustentación real.
¿Y cómo mantienes felices y leales a cientos de aristócratas ambiciosos? Dándoles tierras, siervos y riquezas sin parar, lo que, inevitablemente, nos empuja al enorme capítulo de la expansión imperial.
Es que los números que nos dan las fuentes sobre esta expansión son una auténtica locura.
Estamos hablando de añadir 520.000 kilómetros cuadrados al Imperio ruso. Es como sumar el tamaño de España entera, de golpe.
Fue una transformación geopolítica sin precedentes que redibujó el mapa del mundo. En el sur, libró guerras devastadoras contra el Imperio Otomano.
Que duraron años.
Años, sí. Logrando anexionar finalmente Crimea y asegurando para Rusia el control estratégico tan ansiado del Mar Negro.
Una salida al Mar Cálido.
Fundamental para el comercio y la armada. En el Extremo Oriente, mientras tanto, sus exploradores iniciaron la colonización de Alaska, estableciendo a Rusia como una potencia transcontinental enorme.
Y luego está lo del oeste, que me parece brutal. Protagonizó uno de los episodios más fríos y calculados de toda la historia política europea. Me refiero a las particiones de Polonia.
Un movimiento despiadado, sin duda.
Es que ese episodio de Polonia es de un cinismo tremendo. Las fuentes detallan minuciosamente cómo Catalina maniobró en la sombra para colocar en el trono polaco a un antiguo amante suyo, Stanisław Augusto Poniatowski.
Sí, sí, con toda la intención.
Yo no pensaría, bueno, lo hace para tener un aliado fuerte y leal en la frontera. Pero no, lo pone ahí precisamente porque sabe que es débil y maleable. Y luego se alía con Prusia y con Austria para, literalmente, despedazar el país.
Y borrar a Polonia del mapa europeo durante más de un siglo.
Increíble.
Era un pragmatismo brutal, como decías antes. Su visión de las relaciones exteriores no contemplaba la amistad ni la compasión, solo la utilidad para Rusia. Y fíjate que esto también se reflejaba muchísimo en su trato con Asia.
Sí, lo del emperador chino es muy curioso.
Hay registros de sus constantes choques con el emperador Qianlong de la dinastía Qing en China, a quien no dudaba en menospreciar en su correspondencia privada europea.
Llegó a llamarlo mi vecino chino de ojos pequeños, ¿no?
Exacto, con un tono muy despectivo. Las tensiones fronterizas y los conflictos por los nómadas que huían hacia territorio ruso la frustraban profundamente, porque le exigían más atención militar y diplomática que ella prefería centrar exclusivamente en sus ambiciones en Europa.
Pero, claro, a ver, vamos a echar cuentas. Conquistar Crimea, colonizar Alaska, mantener a raya al poderoso imperio chino y desmembrar a toda una nación como Polonia. Todo eso requiere ejércitos colosales. Y una cantidad de recursos y dinero incalculable.
Recursos que no salían de la nada, por supuesto.
Claro. ¿Quién estaba financiando realmente con su sudor y su sangre toda esta supuesta edad de oro expansiva de Rusia?
Los siervos.
Los siervos. Los campesinos que estaban atrapados en lo más bajo, en el fondo absoluto de la pirámide social.
Y el postre humano para ellos fue desolador, hay que dejarlo muy claro. Durante su reinado, la institución de la servidumbre, que ya era muy opresiva de antes, se endureció a unos niveles que rozaban la esclavitud pura y dura en las plantaciones.
Era espantoso.
Para poder recompensar a sus generales leales y asegurar la producción agrícola e industrial necesaria para sostener sus guerras, Catalina promulgó leyes que otorgaban a los terratenientes un poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus trabajadores.
Es que llegó a firmar un decreto, fíjate en esto, que permitía a los nobles enviar a sus propios siervos a realizar trabajos forzados a las minas de Siberia, y sin ningún tipo de juicio previo.
Solo por la palabra del noble.
Exacto. Un castigo propio de criminales de estado peligrosos, puesto ahora en manos privadas para castigar a un campesino que se quejara. Y lo que me parece más perverso de todo, se prohibió legalmente a los siervos enviar peticiones o quejas directamente a la emperatriz.
Les cortó la voz por completo.
Les cerró la única vía de escape teórico que tenían frente a los abusos.
Aislar de esa manera a millones de campesinos explotados y someterlos a una presión fiscal y extractiva tan intensa, solo podía tener un resultado predecible.
Era una olla a presión a punto de reventar.
Y vaya si reventó. Esa política de apaciguamiento aristocrático, cerrando los ojos ante los abusos, generó el caldo de cultivo perfecto para la rebelión de Pugachev en 1774.
El levantamiento social más peligroso de toda la historia imperial rusa hasta ese momento.
Sin lugar a dudas, la historia de Yemelyan Pugachev es alucinante si uno se fija en los detalles. Era un simple cosaco del río Ural, pero logró liderar a un ejército masivo compuesto por siervos enfurecidos, desertores del ejército y minorías étnicas oprimidas.
Pero la verdadera genialidad de la rebelión de Pugachev fue la narrativa que se inventó, ¿verdad?
Fue brillante.
¿Cómo logró unir a cientos de miles de personas tan dispares bajo una misma bandera?
Pues diciéndoles que él era en realidad el difunto zar Pedro III.
¿El marido asesinado?
Eso es. Decía que había sobrevivido milagrosamente al intento de asesinato de su malvada esposa, Catalina, y que ahora volvía para liberar a los campesinos de la tiranía de los nobles opresores.
Pugachev entendió perfectamente la psicología del campesinado ruso tradicional. Existía este mito profundamente arraigado en la cultura rural del zar bueno.
Ah, claro. Como que el líder es bueno, pero está mal asesorado.
Exactamente. Una figura casi divina, paternal, que amaba sinceramente a su pueblo llano, pero que, lamentablemente, estaba rodeado por nobles corruptos que le ocultaban la verdad de los sufrimientos del país.
Y Pugachev encajó en ese papel a la perfección.
Explotó esta fantasía de liberación campesina al máximo. La amenaza militar fue tan asombrosamente real que la corte en San Petersburgo entró en pánico genuino al ver cómo ciudades y fortalezas enteras caían ante este ejército rebelde improvisado.
Es que la tremenda ironía histórica de todo esto es para enmarcarla. La amenaza existencial definitiva para esta emperatriz hipersofisticada, lectora empedernida de Montesquieu, mecenas de las grandes artes europeas, no fue una potencia extranjera ilustrada.
¡Para nada!
Fue el mismísimo fantasma del marido al que ella misma había destronado, reencarnado en un cosaco analfabeto, liderando a los mismos campesinos que ella había decidido sacrificar en el altar de la política de palacio.
La historia a veces tiene un sentido del humor muy oscuro.
Y muy trágico.
Sí. Y cuando los ejércitos imperiales profesionales finalmente consiguieron aplastar la rebelión y Pugachev fue capturado y ejecutado públicamente de una forma verdaderamente brutal...
Ahí se acabó la Catalina ilustrada, ¿no?
Por completo. Cualquier mínimo impulso reformista o progresista que pudiera quedar en el fondo de la mente de Catalina se esfumó para siempre. La rebelión le demostró empíricamente, desde su punto de vista, que aflojar mínimamente el control autocrático significaba el caos social total.
Se acabaron los experimentos franceses.
Después de 1774, la alianza entre el trono imperial y la nobleza terrateniente se volvió, digamos, de hierro fundido, inquebrantable.
Pero a ver, mantener cohesionado un imperio tan colosal, y que además había quedado tan traumatizado por esta guerra civil, requería gobernar a base de algo más que solo la fuerza militar bruta.
Necesitaba herramientas de asimilación y apaciguamiento más sutiles.
Y según nos muestran las fuentes, utilizó absolutamente todo su arsenal disponible, empezando por la religión, pero manejándola con un pragmatismo político que sinceramente hiela la sangre.
Hizo de todo con la Iglesia.
Por un lado, secularizó sin temblarle el pulso las vastas propiedades de la Iglesia Ortodoxa rusa, para poder pagar las inmensas deudas que tenía el Estado por sus guerras. Pero luego, de repente, da un giro sorprendente y en 1773 promulga un edicto de tolerancia de todas las fes.
Que a primera vista ese edicto parece una gran victoria del pensamiento libre ilustrado de Voltaire.
Sonaba súper moderno.
Pero al escarbar un poco en las motivaciones estratégicas, vemos una ingeniería social pura y dura. Catalina enfrentaba un desafío administrativo monumental con las vastas poblaciones nómadas musulmanas de las inmensas estepas del sur y del este.
Una región enorme y muy difícil de controlar, claro.
Muy difícil. Necesitaba, ante todo, sedentarizarlos, hacer que se asentaran en pueblos y ciudades para poder censarlos, cobrarles impuestos regulares y, eventualmente, reclutarlos para sus ejércitos.
Y ahí es donde entra su astuta política islámica. Permitió construir mezquitas, vale, lo cual parece muy tolerante. Pero el dato de las fuentes que me pareció una genialidad absoluta es que ella decidió que el Estado pagaría los salarios de los líderes espirituales musulmanes.
Y no solo eso.
Sí, sí, que financiaría sus asambleas, sus escuelas, sus centros de culto. Espera un segundo. Básicamente transformó a posibles mártires religiosos antisistema en dóciles mandos intermedios de la burocracia estatal rusa.
Esa es exactamente la dinámica subyacente.
Eso es de un cinismo increíble, pero innegablemente brillante desde el punto de vista del poder.
Catalina comprendió a la perfección que si es el Estado quien paga puntualmente el salario del imán local, es el Estado quien dicta implícitamente qué se puede predicar y qué no se puede decir en el sermón de los viernes.
Claro, el que paga manda.
Convirtió el Islam en esa región, que bien podría haber sido un poderoso catalizador para innumerables revueltas como la de Pugachev, en un engranaje más de la gigantesca administración imperial rusa. Neutralizó el potencial revolucionario de la fe, integrándola en la nómina del imperio.
Impresionante. Y bueno, cuando observamos su famosa vida privada, parece aplicar exactamente la misma lógica utilitaria. Los famosísimos favoritos y amantes de Catalina.
Otro tema que se suele malinterpretar muchísimo.
Claro, las fuentes nombran a figuras políticas enormes como Grigori Orlov o Grigori Potemkin. Y la realidad es que ella no los mantenía al margen de la política como meros pasatiempos románticos de la corte.
En absoluto. Eran piezas clave de su gobierno.
Los elevaba a las posiciones ejecutivas más altas del imperio y los recompensaba con vastas extensiones de tierras y, bueno, esto es alucinante. Hay un registro histórico concreto de que en un solo día, en el año 1795, regaló más de 100.000 siervos a sus favoritos.
100.000 vidas humanas regaladas en una tarde.
Es sobrecogedor. Podríamos decir entonces que, para ella, la pasión personal era simplemente, no sé, otro departamento más en su Ministerio de Política Interior.
Yo diría que sus relaciones personales y su macroestrategia de Estado eran, a efectos prácticos, indistinguibles. Hay que entender que Rusia carecía de una burocracia civil moderna, formada y eficiente.
Estaba todo muy anticuado, ¿no?
Estaba plagada de corrupción endémica y de ineficiencia administrativa. Catalina necesitaba ejecutivos todoterreno en los que pudiera confiar ciegamente. Hombres que pudieran gestionar la construcción física y real de su imperio.
Y Potemkin es el mejor ejemplo de esto.
Grigori Potemkin es el paradigma absoluto. Ella lo nombró gobernante absoluto de facto de lo que llamaron la Nueva Rusia, que eran todos esos inmensos territorios recién conquistados en el sur, cerca del Mar Negro.
Una responsabilidad inmensa.
Y él no defraudó. Fundó ciudades estratégicas enteras desde cero, como Odessa o Sebastopol. Y fue el encargado de construir de la nada la poderosa flota del Mar Negro rusa.
O sea, en el fondo externalizaba la gestión administrativa y militar de un continente entero a hombres con los que compartía la cama, garantizando su lealtad eterna mediante unos pagos financieros tan obscenamente grandes que la traición era, matemáticamente hablando, un pésimo negocio para ellos.
Era una transacción perfecta. Usaba el inmenso tesoro nacional y las vidas de decenas de miles de siervos oprimidos como moneda de cambio habitual para asentar su poder estructural. Y con esto volvemos al inicio de todo nuestro análisis.
A la lección de Roma.
A Tácito. Y a su reconocimiento descarnado de que el interés propio, disfrazado o no, es lo que realmente mueve el mundo y sostiene los imperios.
Y creo que por eso mismo, este análisis a fondo sobre Catalina es tan relevante para quienes nos escuchan hoy en día, en pleno siglo XXI.
Sigue estando de plena actualidad.
Su historia es como un manual de instrucciones histórico sobre cómo decodificar la geopolítica moderna. Hoy en día, a ver, vemos a los líderes mundiales publicar comunicados de prensa impecables o dar discursos grandilocuentes en la ONU sobre los derechos humanos, la paz y la cooperación.
La retórica oficial que todos conocemos.
Exacto. Pues en la época de Catalina, el equivalente a todo eso era escribirse cartas cultas con Voltaire, hablando de la luz radiante de la razón y del progreso de la humanidad.
Un paralelismo muy acertado.
Pero claro, si rascamos un poquito esa pátina brillante de relaciones públicas y buscamos con cuidado esa mecánica oculta de la que hablaba Tácito, siempre encontramos los mismos motores de fondo. El control implacable de los recursos, el monopolio estratégico del territorio y sobre todo la supervivencia de la élite en el poder a cualquier precio humano.
Totalmente de acuerdo. Y de hecho, ese alto precio nos deja con una profunda y oscura advertencia histórica.
¿En qué sentido?
A menudo, los manuales de historia más tradicionales simplifican muchísimo su reinado. Lo etiquetan alegremente como la deslumbrante edad de oro del Imperio ruso.
Sí, basándose en la enorme expansión territorial y en ese prestigio cultural en Europa, ¿no?
Claro. Pero hay que tener el valor de analizar cómo se compró realmente ese prestigio. porque se compró aplastando violentamente cualquier mínimo atisbo de movilidad social en Rusia, consolidando, por ley, un poder tiránico y absoluto en manos de una minoría aristocrática muy pequeña.
Mientras que por debajo había una inmensa población de campesinos completamente desesperados y sin derechos legales.
Exactamente. Se podría decir que estuvo financiando las glorias del presente, hipotecando drásticamente el futuro social del país a 100 años vista.
¡Ostras! Eso nos hace pensar en algo muy serio, fíjate. Viendo cómo terminó todo. ¿Fue realmente el cenit absoluto y dorado de la dinastía Romanov?
Es una gran duda.
Al atrincherarse con la nobleza y cerrarle la puerta a todas las reformas sociales tras el susto de la rebelión de Pugachev, Catalina plantó ella misma las semillas.
Las semillas del gran desastre, ¿quieres decir?
Sí. Sembró en la tierra de Rusia las semillas de un resentimiento de clases bestial y de una desigualdad extrema, semillas que germinarían lenta e inexorablemente, hasta que poco más de un siglo después, la revolución de 1917 barriera toda la dinastía del mapa para siempre, fusilándolos en un sótano.
Es una reflexión espectacular para cerrar el análisis de hoy. Y muy cierta. La brillante mente maestra que ejecutó con éxito la OPA, hostil política más audaz del siglo XVIII, y que construyó un imperio asombroso de dimensiones continentales, podría haber estado redactando línea a línea, y sin ser consciente de ello, el acta de defunción histórica de su propio linaje real.
Fíjate cómo es la historia. Es absolutamente fascinante. Muchísimas gracias a nuestra experta por acompañarnos en esta travesía por los pasillos más oscuros del poder imperial. Y gracias a quienes nos escuchan, nos vemos en la próxima inmersión.